Canarias.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Todo sube, la luz, la gasolina, el pan, bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Se busca novio para Luna. Bueno, así podríamos titular nuestra primera historia de esta tarde en la Ventana de Madrid. Luna es el cisne negro del Palacio de Cristal en El Retiro, un precioso cisne que enviudó hace un año porque un perro atacó a su pareja y desde aquello Luna estaba muy triste, tan triste que quienes la conocen temían lo peor, no era la misma, no aleteaba como siempre y apenas se movía. Pero por fin, un año después, Luna ha encontrado novio. Antonello de la Note, bienvenido a la Ventana de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, tú has sido testigo de ese momento mágico, la suelta en El Retiro del nuevo cisne negro, que se llama Lorenzo, ¿no? Un cisne macho que ha conocido ya a Luna. ¿Cómo ha sido ese encuentro?
Bueno, realmente el encuentro ya se había producido unos días atrás, porque claro, antes de soltarlos primero hay que ponerlos juntos en un espacio cerrado para ver si compatibilizan, perdón. Uh-huh. Entonces llevaba unos días de prueba, digamos, en lo que llaman el hospital de animales del Retiro, que es una zona donde se guardan los animales cuando uh-huh. se chequean y demás. Y bueno, ya me dijeron hace dos o tres días que parecía que la cosa estaba funcionando y hoy ya se ha producido el feliz evento y estamos felicísimos, como es lógico.
Bueno, me imagino. Antonello, perteneces a la asociación Amigos del Retiro. Me han chivado que cada mañana te acercas allí al Palacio de Cristal para saludar a Luna. ¿Es cierto que desde que murió su pareja había cambiado?
Sí, bueno, tengo que aclarar que yo no formo parte de la asociación.
Ah, disculpa.
Somos amigos.
Amigos,
y colaboradores.
Correcto, colaborador,
sí,
eso
sí,
es.
Sí, bueno, colaboramos habitualmente. Sí, realmente el ataque fue un poquito atrás de tiempo, fue hace dos años y pico, creo que fue a final de 2018 o algo así. Y bueno, pues el cisne quedó. Los cisnes son animales monógamos que están de por vida juntos. Entonces, claro, un cisne solo queda bastante desprotegido porque se protegen entre ellos, ¿no? Y además, poco después de aquello, pero no por aquello, perdió un ojo la cisne, entonces ya teníamos un cuadro realmente dramático con la pobre viuda y tuerta, ¿no? La cisne viuda y tuerta. Entonces, bueno, la gente durante la pandemia se convirtió en un icono por mis transmisiones desde dentro del Retiro y pues el cariño de la gente, digamos, que la ha mantenido viva hasta ahora. Y ahora vamos a ver si Lorenzo, que es su nueva pareja, su flamante macho, uh-huh. Pues a ver si se llevan bien y se protegen mutuamente, que es la idea.
Esperemos que sí. De hecho, hemos leído que el cuidador de Luna lleva más de 12 años con ella. Creo que llegó a realizar una encuesta a través de Instagram para ver qué opinaban los madrileños sobre buscarle pareja. Evidentemente, bueno, casi por mayoría absoluta, el 98% dijo que sí. ¿Se sabe o sabes tú al menos de dónde viene Lorenzo?
Bueno, el cuidador, realmente la encuesta la hice yo llevo las redes de Retiro Experience en redes sociales sobre el Retiro y el Lorenzo proviene del Parque del Capricho. Uh-huh. A veces es normal dentro de los especímenes que ya se tienen hacer operaciones de este tipo, porque claro, no vale un cisne recién nacido o un cisne de un año de vida. Luna tiene más de 15 años de vida, 14, 15 años como mínimo de vida. Entonces, bueno, había que buscar un macho adulto, que a priori no las teníamos todas conmigo, pero bueno, ya los servicios del parque me han ido contando y me han ido dando como buenas noticias esta semana hasta que hoy se ha producido, como te decía, el desenlace final.
Por cierto, Antonello, ya que te tengo aquí, no sé si has podido inmortalizar ese encuentro entre Luna y Lorenzo, y en el caso de que lo hayas hecho, no sé si pronto veremos esa foto en alguna exposición como la que exhibe estos días en el Palace.
Sí, sí, sí. Bueno, en el Palace, en la exposición del Palace hay una referencia precisamente de Luna, una de las fotografías que está en la web, y luego también aparecen otras fotos, aunque aparecen no en primer plano. Y bueno, es que ella no puede no estar. Para mí ella es como una compañera de viaje absolutamente indispensable. Entonces, la exposición del Palace obviamente está.
Bueno, sí. Pues Antonello de la Note, gracias por estar con nosotros y por favor, no dudes en avisarnos de cómo evoluciona ese noviazgo, ¿vale?
Perfecto, Javier. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y hasta ahora tenemos en directo ahora mismo los preámbulos de la cena de gala de los líderes mundiales en el Museo del Prado. Bueno, ayer hasta ahora aquí en la Ventana de Madrid nos desvelaban algunos detalles de esa cena tan selecta que prácticamente está comenzando ahora, sí, casi a las 7:30 de la tarde, evidentemente es un horario europeo. Como se pueden imaginar, la zona está blindada, pendiente de cada detalle de esa cena. Con los 40 jefes de Estado y de Gobierno está Pablo Morán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javi. Buenas tardes. Ya me gustaría a mí estar con ellos, ¿eh? Porque el menú, la verdad es que es muy, muy atractivo y sobre todo el entorno, por supuesto.
Tiene buena pinta, ¿no? Cuéntanos, Pablo, no sé qué se sabe de lo que van a cenar. Ayer intentamos conocer algún detalle, bueno, era algo más secreto, pero creo que ya se va desvelando poco a poco, ¿no?
Sí, se sabe. Pero mira, justo ahora está empezando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa a recibir a los mandatarios internacionales y sus acompañantes. Los primeros han sido Emmanuel Macron y su esposa, luego ha llegado también Mario Draghi. Lo estamos viendo ahora cómo charlan amigablemente en una de las salas del Museo del Prado, pero realmente esto está empezando muy tarde. Yo me imaginaba cómo deben estar ahora mismo esas cocinas intentando que no se enfríe, ¿no? La comida, porque van con una hora de retraso. No es un menú cualquiera, lo sirve José Andrés, Javi.
Sí, es una
velada homenaje a Ucrania con regusto madrileño, porque lo que dice la nota oficial exactamente es que es de la presidencia de gobierno, que es quien organiza esta cena, lo que dice es que los líderes mundiales van a evocar los sabores típicos de Madrid. Y oye, si Ayuso tiene algo que decir, pues que hable con José Andrés, ¿no? Mira, van a cenar espaldita de cordero cocinada a baja temperatura con puré de limón.
Bien.
Además, bajo el nombre de Sabores de Madrid, el postre que va a combinar en un solo plato el anís de chinchón, las fresas de Aranjuez, el barquillo, el caramelo de violeta. Además, van a tomar un aperitivo de bacalao y un gazpacho de bogavante con verduras y aceite de oliva de la variedad arbequina, que yo creo que esto es una aportación del sur, porque aquí mucha arbequina no creo que se cultive, ¿no?
Y bueno, a ver, porque eso es no sé qué tal vas a entrar aquí en Madrid y en la Puerta del Sol, porque claro, ya sabes que estamos peleando, ¿no?, desde hace ya bastantes meses para que el aceite de oliva de Madrid también sea reconocido como denominación de origen. Bueno, a ver, ahí el bogavante tampoco me termina de cuadrar mucho, pero bueno, parece que no tiene mala pinta. Seguimos pendientes, Pablo, de lo que pueda dar de sí esa cena. Luego te escuchamos en el 95 y cualquier novedad, bueno, pues nos pides paso y aquí te escuchamos, ¿vale?
Venga, un abrazo. Gracias, Javi, hasta luego.
Bueno, las fuerzas de seguridad del Estado mantienen un amplísimo perímetro de seguridad en esa zona del Museo del Prado, ya lo apuntaba Pablo Morán. Y hasta ahora pues se vigila también otro de los puntos calientes, la plaza de Tirso de Molina, donde, bueno, en las fuerzas de seguridad temen que algunos grupos antisistema respondan a la convocatoria espontánea que se ha realizado a través de redes sociales para manifestarse contra la cumbre de la OTAN. En esa zona se encuentra Alfonso Gea. Vamos a conocer qué ambiente hay ahora mismo en esa zona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Un ambiente de tranquilidad, el tráfico está perfecto, sigue circulando, aguantando el atasco, evidentemente hasta ahora todos los conductores. Y de verdad, Javier, lo que más vemos aquí son a los miembros de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que bueno, aunque vienen camuflados, pues al final se les puede detectar. En todo caso, no hemos visto por ahora a ningún manifestante, como tú bien decías, durante toda la jornada de ayer y durante toda esta mañana y el mediodía se han estado realizando llamamientos a través de las redes sociales para que aquí se congreguen los antisistema, los anti-OTAN y en definitiva todos aquellos que están en contra que Madrid se haya convertido en la capital mundial de la Organización Atlántica durante esta semana. En todo caso, vemos muchísima policía también uniformada, que eso no lo hemos comentado al principio, muchísimos coches de la Policía Nacional y la tranquilidad por ahora aquí es evidente. Las terrazas siguen instaladas, Javier, los clientes están en las terrazas, ultimando
normalidad.
Sus condiciones y normalidad absoluta. Ya veremos lo que pasa a partir de las 8 y en las horas posteriores.
Perfecto. Bueno, pues Alfonso, lo mismo que a Pablo, te digo lo mismo. Cualquier novedad nos avisas y aquí te escuchamos. Un abrazo.
Aquí estaremos. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Está haciendo un papel bastante importante para España en el sentido de que está dando a conocer nuestra cultura, nuestra costumbre.
Yo estoy encantada.
Yo de cotilleo, es lo único que me hace el cotilleo y mirar lo que pasa, pero ilusión ninguna, ¿no?
Bueno, Madrid convive estos días entre la indiferencia, los curiosos y los sorprendidos. Calma absoluta, lo apuntaba Alfonso. Y que siga así, las autoridades confían en que todo siga transcurriendo igual de bien. Aún así, bueno, no hay que bajar la guardia. La cumbre no ha terminado, aún quedan unas cuantas horas. Y complicada, según advertí esta mañana, el alcalde de Madrid, que pide más paciencia a los ciudadanos.
Todavía quedan horas difíciles y complicadas. Esta tarde, con la vuelta de las delegaciones desde IFEMA, con la cena en el Museo del Prado, mañana, que todavía sigue la cumbre en IFEMA, con el traslado luego de las delegaciones al aeropuerto, y por tanto lo único que le puedo pedir a los madrileños es que sigan teniendo la misma paciencia y sobre todo la misma generosidad que están demostrando a lo largo de estos días, que sigan teniendo esa ejemplaridad que tanto...
Bueno, pues de momento la ciudadanía está respondiendo, se animó a teletrabajar, también a coger el transporte público. Y dicho y hecho, los últimos datos revelan que hoy de nuevo ha habido menos tráfico en las carreteras de acceso a Madrid, nada menos que un 30% menos de vehículos en el interior de la M30.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
¡Gallego! ¡Quita unos palitos de la lumbre! ¡Que parece que el chaval va entrando en calor! ¡Pero escucha! ¡No la apagues! ¡Por si acaso!
¡Venga, Gallego! ¡Anda, espabila!
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Los podrás escuchar en muchos sitios.
Gente impresionante en esta profesión que de pronto pues no encuentran, porque es complicado. Y hoy día ya ni te cuento, que de pronto a la gente joven les piden tener mínimo 20.000 seguidores en Instagram para tener la opción a un cast, cosa que me parece horroroso, porque ser de la profesión y formarte para esto y cuidar esta profesión como hay que cuidarla y tu trabajo, esto no hay ni 100 ni un millón de seguidores que te lo den, ¿no?
Pero nunca como los escucharás aquí.
Kitty Mamber, cuando ganaste el Goya, a todo el mundo le llamó la atención que dieras un
cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro, la evolución de la radio de madrugada, con Mara Torres, Cadena Ser. Cadena Ser, la fuerza de la voz.
Son las 7:33. Bueno, en solo una semana el número de ingresos hospitalarios relacionados con la COVID ha crecido un 16%. Madrid alcanza ya una tasa de contagios muy por encima de la media nacional. Por supuesto que la situación es muy diferente respecto a meses anteriores. Estamos muy inmunizados, pero no queremos perder de vista la evolución de la pandemia en esta séptima ola. Saludamos al doctor Javier Segura, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Bienvenido una vez más a la Ventana de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, decían esta mañana en la Puerta del Sol, en el gobierno de Ayuso, que es innegable, ¿no?, que la tendencia de ingresos va increciendo en Madrid, sube, pero matizaban que ahora mismo el 40% de las hospitalizaciones es por COVID y que el otro 60% son pacientes que ingresan con COVID. Es decir, es un matiz diferente, pero no sé si es un matiz tranquilizador.
Bueno, es cierto que los ingresos hospitalarios, los hospitales de la Comunidad de Madrid están incrementándose de forma importante, incluso alcanzando y superando las cifras de la quinta ola que tuvimos el verano pasado, uh-huh. que era no era por Omicron, sino había predominancia de la variante Delta. Pero hay una diferencia muy importante y es que los ingresos en UCI, que como sabemos es un indicador de la severidad, son mucho menores. Uh-huh. Es decir, tenemos que estar vigilantes y preocupados, sobre todo por la atención que pueda haber en nuestros hospitales, que en este momento tienen una serie de deficiencias a nivel de las urgencias hospitalarias, pero la gravedad no es tan importante como uh-huh. en las variantes anteriores.
Bueno, eso es un buen mensaje. En todo caso, con ese nivel de ingresos, con las urgencias, bueno, en algunos casos parcialmente saturadas, ¿temen que el sistema vuelva a quebrar? El consejero de Sanidad negaba esta mañana que se haya recortado la plantilla.
Esperemos que no, todavía quedan, yo creo, margen suficiente. Lo importante es que bueno, probablemente este aumento, todos los datos nos indican que tiene que ver con el aumento de dos linajes nuevos de Omicron, que es los BA4 y BA5, que tiene una mayor transmisibilidad. Es decir, eso explicaría también esa mayor velocidad del incremento de la incidencia que en la sexta ola, pero no tenemos datos de momento que nos uh-huh. hagan pensar que sean variantes más severas. Y yo creo que hay un dato importante para recalcarlo, que lo dice el último informe de la Consejería de Sanidad, y es la importancia de la revacunación, de la primera revacunación estoy hablando. Es decir, los datos de mayores de 60 años, que como sabemos son los únicos que tenemos, nos dicen que aquellas personas mayores de 60 años que no habían recibido esa primera dosis de recuerdo, uh-huh. tenían un riesgo de ingreso mayor un riesgo mayor de 47% de ser ingresado en el hospital y un riesgo de muerte mayor del 64%. Es decir, tenemos que insistir que aquellas personas que todavía no han completado ese esquema de primo vacunación con dosis de recuerdo, merece la pena que lo hagan. Más en un momento en el que parece que se ha perdido el miedo al coronavirus, ¿no?
Bueno, pues en todo caso vamos a seguir pendientes, porque claro, quería preguntarle también para terminar, no sé si usted es de los que cree que de alguna forma esta séptima ola será más alta que la sexta.
Es posible, es decir, si los datos que tenemos hasta ahora, pues de momento indican una velocidad de subida uh-huh. importante, pero insisto que ahí lo importante es ir vigilando tanto la severidad como la presión que pueda tener en nuestro sistema sanitario, y no solamente del hospitalario, sino también el de la atención primaria.
Muy bien, pues Javier Segura, presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, gracias como siempre por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Un saludo, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Put your love in the hand out, baby.
La Ventana de Madrid.
Bueno, y se acerca la Semana del Orgullo y hoy Más Madrid ha visitado la que será la primera residencia para mayores LGTBI de España. Está en Villaverde, va a acoger a 62 personas y si todo va bien, abrirá en diciembre. Un recurso, bueno, muy necesario porque el estigma y la homofobia pues también puede castigar a los más mayores. Ahí ha estado Minerva Marcos.
En el número 20 de la tranquila calle Arroyo Bueno, en pleno barrio de Villaverde, hay un sonido que resalta por encima del resto. Proviene de un imponente edificio de fachada morada que rompe con los aburridos colores de los bloques colindantes. El interior todavía está en obras, pero se espera que pronto cumpla su misión: convertirse en el hogar de las personas mayores LGTBI.
Empecé a hablar con personas mayores y veía que ya tenían planeado el suicidio en el momento que fueran dependientes. Digo, pero eso no puede ser. O sea, porque yo no quiero ir a una residencia donde voy a tener que volver otra vez al armario, no quiero que otra vez vuelvan a llamarme maricón de mierda. Entonces, antes que eso, pues me quito del medio, ¿no? Entonces digo, pues no puede ser, tendremos que hacer algo, ¿no?
Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, cuenta cómo surgió la necesidad de hacer la primera residencia pública LGTBI de España, un espacio de respeto, abierto a todos.
las personas que necesitan apoyos, las que necesitan cuidados. Tenemos un colectivo muy, muy dañado. Estamos hablando de 90, de 80. Son personas que están ocultas, que están escondidas, que tienen miedo, que hay un alto índice de suicidio.
Se espera que este centro, ubicado en un edificio cedido por la Comunidad de Madrid en 2018, pueda estar funcionando en diciembre. Abrir sus puertas para 62 internos y 15 usuarios de centro de día que quieran vivir sin tener que esconderse nunca más.
Pues un recurso más que interesante. Nos vamos. Mañana volvemos con más Ventana de Madrid aquí a la misma hora. Ya saben, disfruten de lo que queda del día. Adiós.